Sopa.
Sopa.
De.
De.
Datos.
Sopa de datos.
En UPV Radio.
Aquí estamos con el programa de hoy y por primera vez traemos una empresa a nuestro programa. Pero tengo aquí a Diana conmigo, que está radiante por primera vez en todos los programas que llevamos, que siempre tiene mala cara.
Oye, vaya, que parece que vengo yo aquí al programa muerta. Nada, que muy contenta de estar aquí con vosotros, que es un placer compartir estos ratitos, la verdad. Y aparte empiezo próximamente prácticas, así que muy, muy contenta.
Lucas, ¿tu madre no trabajaba en recursos humanos? Porque me parece que la invitada de hoy igual tiene algo que aportar al respecto.
Pues la verdad que sí, Antonio, aunque no sé por qué sabes esas cosas de mi madre, pero bueno, sí, de hecho es directora de recursos humanos y creo que la invitada de hoy sabe mucho al respecto.
Y tengo aquí a David, que content manager. El episodio de hoy va a tener un enfoque que va a ser un poquito más distinto de lo normal, ¿no?
Así es, hoy vamos a demostrar a nuestros oyentes que todo lo técnico que acostumbramos a hablar en Sopa de Datos tiene aplicabilidad en el mundo real. Y concretamente traemos un caso de éxito del uso de datos en la gestión de personas. Así que sin más dilación, comencemos.
Sopa de datos.
Hoy tenemos con nosotros a Laura González, que viene como representante de la empresa valenciana Sésame HR. Está especializada en dirección de personas y desarrollo organizativo y tiene experiencia profesional en diferentes sectores elaborando tareas de selección, desarrollo y cultura. Ahora trabaja como HR Specialist en Sésame, donde trabaja potenciando la cultura y employer branding de la compañía. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias por invitarme, es un placer, la verdad que me parece una iniciativa súper chula y bueno, pues nada, vamos a ello.
En primer lugar, gracias por venir, nos parece una iniciativa también muy bonita que venga una empresa y así traemos un poco de variedad al programa. Queríamos saber, para los oyentes que no lo sepan, ¿a qué se dedica Sésame? ¿Cómo surge la empresa? ¿Un poco sobre vuestros valores? ¿A qué os dedicáis?
Bueno, nosotros somos un software de gestión de recursos humanos, damos servicio a otras empresas, en particular a los departamentos de recursos humanos de diferentes empresas. Y bueno, pues al final Sésame surge de una necesidad interna, nosotros formamos parte de un grupo de empresas y entonces, bueno, pues entre ellos, cuando eran muy poquitos, decían, oye, pues mira, nosotros tenemos que trabajar 40 horas al final de la semana, pero ¿por qué no poder organizarlas como nosotros queramos a nuestro gusto, ¿no? Entonces, entre ellos, claro, había varios programadores. Dijeron, venga, va, pues lo programamos para nosotros. Dijeron, oye, esto seguramente le parezca de interés a otras empresas. Y en 2015 deciden empezar a comercializarlo. Entonces, bueno, pues nada, así surgió Sésame. Después nos vimos favorecidos por la entrada de la ley de control horario, donde fue un boom y básicamente todo el mundo necesitaba Sésame, ¿no? Desde el principio hemos crecido con unos valores muy fuertes. Para nosotros los valores, digamos que son el paraguas bajo el que tomamos decisiones. Tipo, pues tenemos comunicación abierta y cercana, las personas son lo primero, ninguno de nosotros de manera individual es tan bueno como todos nosotros juntos, ambición y valentía. Entonces digamos que en un momento en el que tú no sabes muy bien cómo actuar, siempre vas a decir, venga, no sé si atreverme a esto o no, ambición y valentía, sí, para adelante.
Me parecen súper importantes los valores que planteáis y los que tenéis, porque al final cada uno puede aportar hasta cierto límite, pero cuando vas en piña y tienes un equipo, pues siempre se consigue más y se saca más.
Justo.
A mí me interesa a ver si podrías comentar algún ejemplo práctico de lo que hacéis, alguna empresa o cliente que se os haya acercado y os haya planteado un reto que hayáis tenido que superar o algo que tengáis como cliente estrella, por así decirlo.
Vale, te voy a poner un ejemplo o sea, en realidad nos suele pasar con casi todas las empresas, como el reto que nosotros tenemos. Bueno, al final, Sésame es lo primero que abre una persona al llegar al trabajo, ¿no? Todos los usuarios, los más de 200.000 usuarios que tenemos, entonces, claro, cada empresa es un mundo completamente diferente. Al final, aunque los procesos de recursos humanos o de pedir vacaciones, control horario, tal, sean muy similares, cada empresa se organiza de una manera. Entonces, para nosotros como un reto que nos encontramos muy a menudo es, vale, a la hora de comercializar el software, ¿cómo nosotros podemos entender de qué manera se organiza cada empresa para que cuando nosotros vayamos a la reunión con ellos a vendérselo, digamos, vale, os entendemos y esta es la mejor manera de que vosotros lo podáis usar adaptado a cómo vosotros lo vais a poder utilizar sacándole el mejor partido? Entonces, esto es lo que más nos pasa con todas las empresas en general.
Sí, o sea, a nosotros, por ejemplo, como científicos de datos, también nos suele pasar bastante que el principal problema con el que te sueles topar es cómo se hacen las cosas en la empresa en la que vas a trabajar y te tienes que adaptar un poco a ellos. Entonces, claro, entiendo que igual vosotros tenéis el software, pero lo más difícil, que es lo que estás diciendo, creo, es implementar ese software en esa empresa en concreto, porque cada uno pues es de su padre y de su madre y cada uno hace un poco lo que... Cada uno tiene sus costumbres, ¿no?
Uh-huh. El entender esta necesidad que tiene cada empresa, porque al final es diferente de unas y otras. Entonces, una vez ya pasan varias reuniones y ya lo hemos comprendido, perfecto. Pero el decir que me escuchen, ¿no? Sin yo saber muy bien o muy claro cuál es su manera de organizarse, eso es lo que más cuesta.
Hemos visto en vuestra página web que tenéis un producto, entiendo, que igual a lo mejor va un poco de la mano de esto, ¿no? Que igual es, trata un poco de unificar los diferentes procesos que tienen a lo mejor las diferentes empresas y tal vez, o hasta donde hemos podido entender nosotros, Sesame AI o Sesame IA de inteligencia artificial, igual es algo por ese camino. ¿Nos puedes contar un poco sobre esto?
Claro. Bueno, ¿conocéis ChatGPT?
Claro.
Vale. Es algo muy similar, ¿vale? Solo que está adaptado a recursos humanos y managers de equipos. Entonces, imaginaos que yo quiero crear una oferta de trabajo, un comunicado que enviarle a toda mi empresa, cualquier cosa, People Analytics. Bueno, pues todo esto nosotros se lo pedimos a nuestra IA, a Sesame IA, y entonces, pues, por ejemplo, nos crea, digamos, una oferta de trabajo en la cual yo le puedo decir, oye, nosotros utilizamos un tono mucho más casual. Pues nos lo pone en el tono más casual y directamente podemos crear esa oferta de empleo y publicarla. Además, pues, por ejemplo, en recursos humanos algo muy habitual es medir el clima de la empresa, cómo están los empleados, cuál es su desempeño. Directamente nosotros cuando enviamos estas evaluaciones, nuestra IA lo que hace es analizar todos los resultados y darnos un informe de resumido.
Muy interesante, la verdad.
¿Cuál es el proceso por el que construís un producto en Sesame? ¿Tenéis como equipos interdisciplinares o hay un grupo que es más técnico y luego, por otro lado, el grupo que crea las ideas y luego se implementan?
Muy, muy buena pregunta. Nosotros tenemos un mix y justo en la variedad está la riqueza, ¿no? Tenemos un mix en el que, bueno, nosotros trabajamos con squads. Estos squads están conformados por un poco esas dos partes. Tenemos product managers, programadores front y back, QA testers y diseñadores UX, ¿vale? Entonces, digamos que en estos equipos son las product managers, en este caso son todo chicas, las product managers las que conceptualizan las ideas, dicen, venga, vale, pues vamos en esta dirección y coordinan un poco el trabajo de todos los demás, que son aquellos que implementan, pero que a su vez, cada uno de su área, son los que dicen, mira, pues yo, de mi área, un diseñador, pues ¿por qué no lo hacemos así? ¿Por qué no lo hacemos de esta otra manera? Y entonces al final conseguimos pues unos resultados muy guays en los que cada uno de su especialidad aporta un montón, coordinado por alguien que tiene como toda la idea global en la cabeza.
Claro, aunque seas tú del lado técnico, al final aportas ideas y como sabes cómo se implementan y cómo se hacen las cosas, puedes tener otra perspectiva.
Uh-huh, total. Y al final unido todo, de que todos tienen en la cabeza cuál es el fin, ¿no?
Claro,
que eso es súper importante. Sí, y todos están como muy orientados al cliente y eso lo entienden muy bien.
Uh-huh. En Sesame, todas estas herramientas que comentas y la innovación y la digitalización es algo que intentáis llevar a las empresas que siguen operando en el área de recursos humanos de forma convencional. ¿Qué tanta resistencia os encontráis por parte de estas empresas? ¿Es fácil que ellos se adapten al software que vendéis o son un poco más, sí, vamos a decir, reticentes al cambio?
Vale, bueno, en nuestro caso juega muy a nuestro favor que, como os decía al principio, bueno, pues al salir la ley de control horario, por ejemplo, pues esa era una necesidad casi inminente para todo el mundo. Es muy fácil explicar cómo de facilitador va a ser tener un software en tu empresa para este tipo de cosas, ¿no? Ahora también ha salido la necesidad de tener un canal de denuncias, pues lo mismo, es sencillo. La dificultad viene un poco más en aquellas empresas tradicionales o más tradicionales cuando tienes que ejercer también un poder educador, digamos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, lanzamos People Analytics. Claro, a alguien de una empresa muy tradicional le dices People Analytics y te dice, ¿qué? ¿Qué es eso, no? Y entonces cuando tú ya le explicas que básicamente todos los datos que ha tenido siempre en Excel, por correos, en papeles, los va a tener todos concentrados y además se va a sacar unas gráficas donde lo va a ver súper claro y además esto le va a servir de apoyo para en un momento dado tomar decisiones delante de su CEO, dice, ah, vale, ¿no? Pero entonces es este poder educador también lo que nos cuesta un pelín más. Pero de base es muy sencillo que entiendan que ese examen es una necesidad al final.
Bueno, y las herramientas y soluciones que desarrolláis en Sésame, al fin y al cabo, afectan directamente sobre la gestión de personas, ¿no? Sobre los recursos humanos. ¿Cómo es relevante o qué tanta importancia le dais a la ética de los algoritmos que desarrolláis o el software, el producto final?
¿Exactamente a qué te refieres?
Vale, en el desarrollo de software, bueno, cuando tú desarrollas un algoritmo, es posible que los datos que utilizas para ello introduzcan sesgo. ¿Tenéis en alguna fase de la producción de ese producto software alguien, un equipo o una persona que supervise que todo eso se está realizando de forma ética?
Te diría que sí, pero prefiero que esta pregunta, si hubiese aquí a mi lado alguien técnico, te lo respondería muchísimo mejor, porque esto escapa de mi conocimiento, ¿no? Desde HR. Uh-huh.
Vamos un poco reencaminándonos a de lo que sí que manejas, ¿vale? Y vamos a hablar un poco de los perfiles que estáis buscando en Sésame. Actualmente estáis en expansión, ¿y qué estáis buscando? ¿Perfiles, por ejemplo, más de recursos humanos, product manager, como has dicho, o perfiles igual un poco más técnicos?
Vale, nosotros estamos constantemente buscando programadores. O sea, de hecho, esos son vacantes que ni cerramos, ¿no? Programadores, back, front, QA, así como perfiles de ventas. Nosotros, como decías, estamos en crecimiento y los perfiles de ventas también los buscamos constantemente. Al final, algo diferente en una empresa de software, que creo que esto puede ser interesante, de una empresa tradicional, es que en una empresa tradicional sabéis que hay un comercial, que es quien pues capta los clientes y luego cierra la venta y se queda con ese cliente para siempre. En una empresa de software, un cliente pasa como por 4 personas diferentes, ¿no? Entonces está muy dividido. También necesitamos perfiles técnicos para el área de ventas, porque necesitamos a alguien que sea capaz de hablar con los departamentos más técnicos de las empresas.
Que haga como de nexo, ¿no?
Justo.
Uh-huh. Y, a ver, sois una empresa relativamente nueva, es decir, si no me equivoco, lleváis como 7 años en funcionamiento y te quería preguntar un poco por este debate constante que siempre hay entre la importancia de los nuevos talentos o personas ya expertas en el ámbito. Como una empresa relativamente reciente, ¿qué suele interesaros más? ¿Unos perfiles que, por ejemplo, tengan más conocimientos pero que todavía no se hayan introducido en el ámbito laboral? ¿O quizá gente que ya venga curtida de antes y sepa exactamente cómo funciona todo el mundo laboral y lleven ya mucho rodaje?
Vale, para nosotros es fundamental conseguir un mix. Sí que es cierto que le damos muchísima importancia a perfiles más senior, con experiencia, que sepan lo que están haciendo, y de gestión. También a la hora de gestionar equipos es muy importante, pero vemos mucha, mucha importancia en incorporar a los equipos personas más junior con muy poquita experiencia o incluso sin experiencia, porque vemos que aportan un aire fresco, incluso cosas que estáis estudiando son lo que aportáis también a la empresa, ¿no? Como mucha energía, y son cosas totalmente diferentes que son muy necesarias poder mezclar.
Al final es un poco la combinación, por lo que veo, es como los perfiles más senior quizá para más gestionar los grupos y la toma de decisiones, hacer un poco de ese intermediario entre cliente y luego el servicio técnico, y técnicos igual algo más nuevos porque también tienen como técnicas más novedosas, ¿no? Acaban de trabajar con ellas o acaban de aprenderlas.
Incluso en puestos donde requieres puestos creativos, puestos de innovación, ¿no? También es súper guay tener a gente joven que siempre tienen muchas ganas, ¿no? Y de hacer muchísimo push.
Sí.
Aquí desde la universidad nos forman, desde mi punto de vista al menos, muy bien en toda la parte técnica, y luego por otro lado nos evalúan también un poquito competencias transversales, pero no es el foco. O sea, lo más importante aquí es las habilidades técnicas. Entonces yo tenía un poco de curiosidad por saber en Sésame cuáles son las habilidades no técnicas, o esas soft skills que le llaman, ¿no?, que más valoráis a la hora de contratar nuevos empleados.
Mira, para nosotros desde la selección siempre decimos que es muy importante, como decías, ¿no?, esta parte técnica, porque al final necesitas a alguien que sepa hacer el trabajo, pero sobre todo la adaptación al cambio, estar alineado a los valores de la empresa. Pero esta adaptación al cambio en empresas, en startups, en empresas que están creciendo, es fundamental, porque a lo mejor tú estás entrando en una posición en la cual tú entras y a los 3 meses pasa algo, o se cierra una ronda de inversión, como pasó en nuestro caso el año pasado, y necesitan que hagas algo totalmente diferente, sí. apoyado en las habilidades técnicas que ya tienes, pero tú tienes que ser capaz de decir, oye, al final cuando tú eres un poquito friki de algo y dices, oye, ¿por qué no me encargo yo de esto? Y empiezas a bichear, a proponer cosas y dicen, oye, pues que se encargue ella,
sí,
¿no?
Saber reinventarse.
Justo.
Dando la vuelta a la tortilla ahora, hablando de precisamente el perfil técnico, ¿sabrías decirnos cómo es el día a día de un ingeniero o cualquier otro perfil técnico que tengáis en Sésame?
Sí, muchísima comunicación, muchísima organización y muchísimo código. Al final, bueno, pues ellos, digamos, llegan a la ofi, café, también muchísimo café, llegan a la ofi, cafecito, tal, mirando al mar, ¿no? Que tenemos unas ofis muy guays, se ponen a programar un rato hasta, digamos, el momento de la daily. Nosotros, pues no, tenemos muchas reuniones, una reunión cada día para estar alineados. Mirar correos, slacks, para ver que la comunicación, ¿no? Lo que os decía entre todos, que esté todo alineado, seguir programando y pues algunas reuniones más y lo que os decía, mucho código, pero sobre todo que haya muchísima comunicación entre los diferentes perfiles del squad para que todo salga como tiene que salir.
Uh-huh. Muy interesante. Además, has mencionado algo que creo que es muy curioso, que es, bueno, muchas empresas, sobre todo startups y empresas bastante nuevas, son bastante frikis con poner, pues yo qué sé, a lo mejor actividades muy de formar equipo, muy de fiesta de Halloween, café. ¿Hay alguna fricada así que te llame mucho la atención que tengáis ahí? Pues yo qué sé, no, es que todos los viernes vamos a jugar al golf o yo qué sé, alguna movida.
Bueno, aquí, o sea, en Sésame las fiestas son a lo grande, o sea, yo creo que eso es una cosa bastante friki. Por ejemplo, tenemos un futbolín en la ofi, ¿vale? Para contestarte un poco a cosas que podemos hacer habitualmente, o los viernes a mediodía dejamos de trabajar, pues todo el mundo se va a la terraza, al solecito, como estabais haciendo vosotros antes, con cervecitas y tapas, tal. Pero sí que es cierto que una cosa que yo destaco un montón y me sorprendió muchísimo desde que entré a Sésame fue que se hacen fiestas, pues cada 3 meses, ¿no? Nosotros celebramos un montón todos los éxitos, pero cada X tiempo hacemos fiestas. Bueno, pues estas fiestas es como que todo el mundo se las toma muy, muy en serio. O sea, ahora tenemos la Summer Party y si la Summer Party es temática México, Tulum, como fue el año pasado, todo el mundo viene equipadísimo, todo el mundo se lo pasa pipa, tenemos el día de los videojuegos, no sé, un montón de... En realidad hay muchas fricadas.
Sí, no, está muy guay el tema de profesionalizar la fiesta. De todas formas, volviendo un poco a la parte del proceso de selección, ¿no? Antes estabas comentando que contratáis, bueno, estáis muy interesados en perfiles senior, uh-huh. pero a la vez también el aire fresco que aportan a lo mejor personas más junior es interesante, ¿no? Y queríamos saber un poco sobre la parte de lo que sería el proceso de selección para una persona que acaba de recién salir de la carrera y a lo mejor no hay forma de distinguir entre este compañero que ha salido de la carrera y este otro, ¿no? Uh-huh. Por un lado, ¿qué cosas técnicas valoráis, además del propio graduado, el diploma o lo que sea? Y por otro lado, ¿qué soft skills valoráis con respecto a estas personas que acaban de salir de la carrera?
Sí, nosotros lo vemos además súper claro porque nosotros lo que buscamos es formar equipos de élite. O sea, nosotros queremos ser los mejores equipos del mundo, ¿no? Entonces yo cuando hacemos entrevistas de prácticas siempre decimos, mira, nos lo tomamos muy en serio, yo puedo estar seleccionando un head of lo que sea o a una persona en prácticas, ¿no? Entonces esperamos mucha responsabilidad y entonces cuando estamos valorando la parte más técnica, digamos, o de, pues por ejemplo, ¿no? Lo que decías tú, ¿cómo diferencias a un compañero de otro de la misma carrera? Pues mira, una persona que viene y me dice, es que hago un podcast para el resto de los alumnos enfocado en ciencia de datos porque me flipa. Eso a mí ya me da la impresión de, jolín, tengo muchísima pasión por lo que estoy haciendo, ¿no? O en mi tiempo libre, no sé, pues diseño una web o hago cualquier cosa, ¿no? Como estas cositas extra que se hacen fuera de lo que es la carrera y ya está. Bueno, a mí me da la vida cuando yo veo eso, ¿no? Es como, jolín, qué pasada, porque dentro de Sésame todos somos unos frikis y nos encanta. O la gente que hace prácticas extracurriculares, ¿no? Yo esto me encanta recalcarlo. O sea, si vosotros tenéis la oportunidad de hacer prácticas, hacedlas y tomároslas como si fuese un trabajo, como si os fueseis a quedar ahí, aunque ya os hayan dicho que luego no hay posibilidad. Tomadlas como si fuesen un trabajo, es como más vais a aprender. Sí. Y luego a la hora de hacer una entrevista os va a dar muchísima seguridad. Eso se nota mucho, mucho, mucho. Uh-huh. Esto como cositas más hard, digamos, pero que se traduce en estas habilidades más soft, ¿no? Nosotros vemos que las personas, cuando les encanta lo que hacen y están súper comprometidos, al final se nota, ¿no? Cuando van a hablar contigo con esa seguridad, esa soltura, ese tengo muchísimas ganas de seguir creando porque en mi tiempo libre ya lo hago, y no, valoramos mucho ese esfuerzo extra que se hace además de lo que es puramente la carrera.
¿Y hay algo que digas, cuando se te presenta una persona a una entrevista, hay algo que digas, bueno, esta persona no la voy a contratar ni aunque me digan los jefes que sí?
Uf, vale, voy a ser políticamente correcta.
No hace falta, no hace falta.
Bueno, os diría que, bueno, pues como todo lo contrario a lo que se estaba diciendo ahora, sí. ¿No? O sea, personas que no tienen ni siquiera muy claro por qué están estudiando lo que están estudiando, o con muy pocas ganas, ¿no? Para nosotros necesitamos, lo que os decía antes, gente motivada, sí. Que sean unos motivados de la vida, de oye, pues pongo vuestro ejemplo otra vez, ¿no? De oye, ¿por qué no hacemos un podcast? Venga, va, ¿no? Y ¿por qué no hacemos tal cosa? Venga, va, sí. Pues entonces gente con pocas ganas no, en Sésame a lo mejor no cuadrarían mucho.
Sí.
Pues nosotros tenemos el programa de radio, la motivación, nos faltarían las prácticas, pero ya casi tenemos la silla casi asegurada, ¿no? De todas formas, para ir cerrando ya el programa, hemos pensado, a ver, qué te parece, que nos podrías hacer, como especialista en HR, una pregunta que potencialmente le harías a una persona, a un perfil técnico o a alguien que potencialmente quisieras contratar, ¿no? Y sobre todo porque esto es algo que los programadores o gente que haga código se prepara mucho, las entrevistas de Google, las entrevistas sí. de Amazon, la gente se vuelve loca con esto, así que si podemos tener de primera mano una pregunta, la verdad que sería genial y te intentaremos responder.
Vale, para mí, en realidad, una pregunta muy importante que hago en todas las entrevistas es, cuando vosotros, bueno, imaginaos que entráis a trabajar en Sésame, ¿cuáles serían vuestras expectativas? ¿Qué esperáis que nosotros os aportemos a vosotros? ¿Os digo por qué la hago o queréis responder y luego...?
Pues... Yo diría ¿quién quiere contestar, por cierto, chicos? Es que el creo que conteste primero y luego los demás se van a copiar.
Ah, dale, valiente.
Sí, sí, sí. Venga, venga.
Pero quería a Lucas, ¿no?
Bueno, no, Antonio, tú primero.
¿Quieres que conteste yo primero?
Tú primero.
Yo voy a hacer un poquito la contestación PR, que sería un poco de decir que al final lo que busco yo, por ejemplo, en Sésame, aunque en mi caso no acabaría en Sésame porque ya has dicho que no busquéis perfiles de nuestro tipo, es encontrar un trabajo que de verdad me haga que por las mañanas quiera levantarme e ir a trabajar y que sea un complemento para mi vida. Es decir, que si voy a pasar la mitad de mi vida trabajando, al final la mitad del tiempo lo disfrute tanto como luego el tiempo que voy a tener fuera. Entonces, al final, ¿qué queremos? Pues queremos levantarnos por la mañana, ir con una sonrisa a trabajar, estar cómodos, no sentirnos tampoco asfixiados. Es verdad que a veces hay tema de plazos y hay que terminar cosas a tiempo, etcétera, etcétera. Pero yo creo que una buena gestión del tiempo y del personal y de los proyectos se puede hacer de una manera que no sea asfixiante para los trabajadores. Y al final, pues ir, pasarlo bien, también disfrutar un poco y decir, oye, día a día al final estoy aprendiendo cosas nuevas y estoy disfrutando mucho de lo que estoy haciendo. Y luego, si en el día del mañana Sésame no quiere contar conmigo o Sésame desaparece o evoluciona y al final hay alguien que me quita el puesto o lo que sea, por lo menos me he llevado la mochila de todas las cosas que he aprendido y los compañeros que he hecho y las relaciones que he hecho allí.
Uh-huh. Toma. Oye, respuesta, ¿eh?
Sí. Mira, voy a hacer un inciso. No es que no busquemos, no es que no queramos perfiles de ciencias de datos, para nada, para nada, para nada. De hecho, una cosa, mira, esto puede aportar, es que al final nosotros buscamos sobre todo gente con actitud, ¿no? Con mucha actitud. Sí. Imagínate que ahora abrimos un perfil. Podríamos abrirlo perfectamente, ¿no? Simplemente que hasta ahora no ha surgido. Pero imagínate que tú el día de mañana acabas y dices, oye, tengo un perfil técnico, me mola la parte de análisis de datos y veo que en esta posición puedo encajar, ¿no? Sí. No tenemos una posición que sea científico de datos, pero sí tenemos muchas posiciones que tienen que ver con datos, ¿no? O nunca habéis escuchado esto de, wow, pues es que estudio una cosa y me dedico a algo
sí,
completamente
es
diferente.
Normal.
Pues sí. De este estilo, eso por un lado. Y por otro lado, la respuesta, bueno, no sé, ¿queréis seguir respondiendo vosotros?
Bueno, termina sí. Y seguimos, si quieres.
Nada, os iba a decir que nosotros preguntamos esto porque también es muy importante para nosotros saber si lo que la persona espera está alineado con lo que nosotros de verdad le podemos ofrecer, ¿no? Porque, por ejemplo, tú estabas diciendo que valorabas mucho un buen entorno, donde vayas contento a trabajar, motivado. Bueno, pues en tu caso sería ya un check de, venga, pues vamos a seguir con la entrevista, uh-huh. vamos a seguir escuchando. Pero si entonces yo escucho en la entrevista a alguien que me dice que quiere estar súper tranquilo, que además le encanta el trabajo de ABC, que no varíe, sí. pues hombre, a lo mejor en Sésame es más complicado, sí. ¿no? Depende de la posición, pero con este dinamismo que nosotros buscamos y necesitamos, pues entonces también vemos en esa parte la alineación.
Sí. No, la verdad que tenéis razón. Yo creo que una parte muy importante, esa pregunta me parece muy muy relevante, ¿no? La de qué es lo que te puede aportar Sésame a ti, ¿no? Un poco, o qué te puedes llevar en esa mochila. Y quería traer aquí otra vez recuerdos al programa de Aristóteles, que para mí fue bastante interesante, ¿no? Porque hablaba, como bien comentabas, de que yo me estudié una cosa y luego me dedico a otra, ¿no? Pero es importante la mochila, qué cosas te llevas encima. Y para mí eso me parece súper relevante. Yo, como decía Aristóteles, yo soy adicto a aprender. Y respondiendo a la pregunta, ¿no? Para mí lo que me gustaría es que una empresa me aporte mucho a mí en cuanto a saber hacer nuevas cosas, aprender nuevos métodos, aprender nuevas herramientas, incluso cosas más, saber gestionarme con equipos pequeños, con equipos grandes, saber comunicarle cosas a mi jefe, a quien sea, da igual. Entonces me parece que eso, así es como respondería yo, más o menos.
Justo, muy bien. Además, en perfiles como más junior lo que buscamos es eso, ¿no? Ganas de aportar, de que te aporten, de aprender y de ir a tope.
Uh-huh. Es que al lado de estos dos tampoco hay mucho más que decir porque lo han hecho muy completo. Pero bueno, por complementar un poco a Lucas y Antonio, en mi caso tendría que ser un proyecto, o sea, unirme a un proyecto que me ilusionara, uh-huh. que me supusiera un reto porque, bueno... lo fácil, pues ya lo dominas, tampoco es plan de... Es un poco aburrido, ¿no? Vamos a crecer un poco. Y sobre todo que no lo sintiera como una obligación. Tener responsabilidad, pero con muchas ganas de asumir esa responsabilidad, ¿no?
Muy bien. Nosotros a eso también le damos mucha importancia. Siempre decimos que nosotros damos mucha flexibilidad y muchísima confianza, ya os digo, desde personas de prácticas hasta head of, lo que sea, el ejemplo que os ponía antes. Y... consideramos que quien está es porque quiere estar y por eso damos esa confianza. Entonces es súper importante que alguien entre con mucha ilusión.
Me habéis dejado todo el marrón de cerrar a mí, ¿eh? Después de vuestras pedazos de respuestas. Pues yo contestaría la pregunta diciendo que sobre todo seguir aprendiendo lo que ha dicho Lucas, porque yo por ejemplo entré en la carrera por el amor que le tenía a las matemáticas y descubrí el mundo de la informática y ahora mismo me encanta programar, cuando al principio era algo que era impensable. Entonces yo lo que buscaría sobre todo en mi primer trabajo y en todos los demás es seguir aprendiendo, poder tocar campos nuevos, no sé, ingeniería del software. Mis compañeros aquí se acordarán de hace un par de meses cuando decían, no, yo después de hacer la carrera haría ingeniería informática también. Ya no, porque estoy cansada de estudiar, pero en mi trabajo sí que me encantaría seguir aprendiendo por mi cuenta y aportar todo lo que sé y que me aporten mis compañeros todo lo que saben. Uh-huh. Esa relación y ese crecimiento creo que es fundamental.
Uh-huh. Mira, esa parte de seguir estudiando por mi cuenta, brutal, apuntadla, ¿eh? Las notas. Muy bien, sí, para nosotros también es súper importante eso, ¿no? El querer seguir creciendo, incluso por tu cuenta, decir, bueno, pues eso, ¿no? Lo que os decía antes, que nosotros los perfiles que son así un poquito frikis en su vida personal también nos gustan mucho y lo consideramos súper importante. Así que nada, de momento podríamos seguir todos con la entrevista.
Sí. Perfecto, no hay red flag entonces.
No hay red flags.
Perfecto.
Yo quiero hacer un apunte, si José Miguel está escuchando esto, Lucas sigue queriendo trabajar contigo, no te está poniendo los conozco en otra empresa.
Te lo juro, José Miguel.
Y David, yo también te quiero, o sea, no me eches, por favor, que creo que estamos haciendo un buen trabajo juntos.
Oye, pues Laura, muchísimas gracias por estar aquí, esperemos que hayas tenido un rato agradable y que hayas tenido una conversación interesante y eso.
Súper, súper agradable. Muchísimas gracias a vosotros. Es de verdad increíble para mí ver perfiles que tienen tantas ganas de hacer cosas, tanta curiosidad, ¿no? Y bueno, os va a ir genial, ya lo veréis. Os lo dirán todos vuestros profesores, estoy segurísima. Así que nada, aprovechad mucho todo lo que os brinda el poli y a tope con todo.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Investigación en veu propia. UPB Radio.
¿Tienes blues? ¿Lo has perdido? ¿Quieres trasladarte a Mississippi, Texas?
Los miércoles a las 6:30 de la tarde te acercamos a los compases de esta música popular afroamericana.
Muddy Waters, Tommy Johnson's, Jack
los
Owens,
mejores festivales de blues y además, para que no pierdas la pista, te recomendamos los mejores libros. Sintonízanos los miércoles a las 6:30 de la tarde o los sábados a las 5:30 en UPV Radio 102.5 de la FM o en radio.upv.es. Atrapa tu blues.
Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La casa del alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universitat Politécnica de València.
Muchas gracias a todos los oyentes por escucharnos hoy. Breve resumen, os vamos a recordar que podéis escucharnos en el 102.5 FM, en radio.upv.es, las principales plataformas de audio como iVoox, Spotify y ahora también en Apple... ¿Qué Apple es?
Podcast.
Apple Podcasts. En Instagram, @sopadedatos, y en Twitter nos podéis encontrar como @sopadedatosupv. Y nos vemos en el próximo programa.